Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad.
Abierto a mediodía. Honor, nos queda poco. Código, ni nos hemos aprendido el de tráfico. Lealtad, según a qué horas.
Como os hemos anunciado al principio del programa y también os dijimos ayer, ahora mismo tenemos a Juan José Millás. Juan José Millás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Siempre es un gusto tener a Juan José Millás. Leemos a Juan José Millás en todos sus formatos, novelas, artículos, en fin. Y viene aquí a presentar La vida a ratos, publicado por Alfaguara, 475 páginas. Hice una novela disfrazada de diario, un diario disfrazado de novela. En lo personal, yo soy un gran amante de los diarios y el género memorialístico, que se ha cultivado muy poco en España, ¿no?
En España se ha cultivado poco, efectivamente.
Si comparamos con Francia y sí, tal, esas tradiciones sí. De Leotó, de Mogón y todos estos.
Sí, hemos tenido a gente tan grande como Josep Prat, por
hombre,
ejemplo, ¿no?
Hombre,
Gris,
no, sí.
Es un modelo, ¿no?
De toda diario, su obra es...
De diario de vida cotidiana, ¿no? Que es lo que a mí más me interesaba, ¿no? Yo tuve varios referentes cuando escribía, por ejemplo... Uno de los libros que yo considero que es uno de los libros mejores del siglo XX, que es La tentación del fracaso, de Julio Ramón Ribeiro.
Lo tengo.
Pues es un...
Qué bien escribe el tío,
es un libro también.
Lo tengo.
De vida cotidiana,
sí.
¿No? Sándor Márai.
Sí.
También. Es decir, que se ha practicado poco. Ahora, yo he transgredido el género. Quiero decir que es un diario y no es un diario, por
sí.
De ahí la duda, cuando yo presenté en editorial, me dijeron, oye, Juan, pero esto es una novela, digo, dije, pero vosotros, es un diario, dice, bueno, pues no sé, y entonces dijimos, vamos a ver qué pasa, lo publicamos, en la faja dice eso, un diario disfrazado de novela, o una novela disfrazada de diario, un poco entre interrogación, ¿no? Y entonces, el primer día de promoción, yo voy a la editorial... Y estoy allí toda la mañana recibiendo prensa. Y todo el mundo que entra me habla de la novela. Nadie me habla. Y entonces salí a la hora de comer y me dije, es una novela. ya no tenemos duda. Es una novela. Y no, digo que yo he transgredido el género por varias cosas. Una, porque he evitado la convención del 18 de noviembre de 2018, ¿no? Yo lo he dividido en semanas.
Que son 197 semanas, creo recordar.
Eso es, que es.
Y los días, que muchas veces en alguna palabra tienes lunes, miércoles y viernes, o
sí.
Martes, miércoles, tal. Pero que eso también le da cantidad de verosimilitud, porque no todos los días te apetece escribir en el diario.
Claro, no todos los días pasa algo, no todos los días te apetece contarlo. Pero luego, cada semana es una unidad narrativa en sí misma, porque no es raro que lo que ocurra el viernes cierre lo que ha empezado a ocurrir el lunes, ¿no? Entonces, la semana, para todos nosotros, es una unidad narrativa. Ya la propia enumeración de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, es un cuento. Cuando los niños empiezan a aprenderse los días de la semana, les gusta que tú se los recites y recitarte con ellos como si fuera un cuento. O sea, es un cuento realmente, ¿no? Y luego, todas esas semanas, todas esas unidades narrativas sumadas dan lugar a una unidad de mayor orden que es el libro. Eso por un lado. Y por otro lado, yo he jugado con el género, ¿no? En el sentido de que hay algo de parodia del género.
Sí.
Yo he hecho una cosa que yo creo que no se hace, ¿no? Y es que yo no solamente he contado lo que me ocurría, sino que he contado también lo que se me ocurría. Pero borrando un poco las fronteras entre lo que se me ocurría y lo que me ocurría. De modo que coloco a Héctor en una situación un poco onírica, que es en la que estaba yo. En una situación que es parecida a esa en la que estamos cuando nos despertamos por la mañana.
Y no sabes muy bien si estás
rato,
aquí o allí.
Eso es, durante un rato, que es una situación muy creativa. A mí me gusta mucho cultivar, soy un experto en el cultivo de esa situación, ¿no? Porque estás con un pie en el sueño, pero con otro en la vigilia. pero en sueño es manejable, es decir, puedes dirigirlo un poco, y en la vigilia también es manejable, y entonces ese espacio fronterizo, porque donde suceden las cosas más interesantes sí. de la vida siempre es en sí. la frontera, ese espacio fronterizo no se cultiva en los diarios que yo conozco, ¿no? Y en ese sentido yo creo que he transgredido el género.
Sí que hay constantes que se van repitiendo en este diario. Yo lo veo más diario que novela, a lo mejor es porque soy un fan de los diarios. Hay un personaje que me fascina, que es porque tú hablas de las visitas al psicoanalista, aunque hay un cambio al principio del psicoanalista, que ahí lo que cuenta es muy bueno, porque dice, su nombre es psicoanalista, la anterior vive en el mismo sitio. Y dice, es que es como si le pusiese cuernos a la primera, o como si traicionase a mi madre. No me acuerdo qué dice.
Es un adulterio psicoanalítico.
Y está angustiado y dice, es que no sé si volver a la primera a quedarme aquí. Que es muy mundo Millás. Pero hay un personaje que me encanta, que es Beatriz en el taller de literatura. Tiene un taller de literatura y tiene... Que es una chica que no sabes, es tonta, muy lista, respondona, simple, maravillosa, pero desaparece de vez en cuando Beatriz. Incluso el padre de Beatriz, cuando aparece el padre, dice, oiga, ¿qué les ha dicho usted en clase esto? Y no puede ser.
Claro, es que una de las cosas que...
O sea, hay puntitos muy recurrentes que vas festoneando de situaciones y personajes todo
claro,
el diario.
Una de las cosas que dan unidad claro. al relato, y por eso la gente lo percibe... como novela, es porque, claro, mi vida se desenvuelve en los mismos sitios, en el taller de escritura creativa que doy habitualmente, en el diván de mi psicoanalista, en el bar donde me tomo el gin tonic, y todos esos signos narrativos se van trenzando, conformando una vida, pero la gente, mucha gente me dice... Joder, estaba leyendo y lo tenía que dejar ya porque me tenía que ir, no sé dónde. Y digo, bueno, voy a leer otra semana
sí.
a ver si me tropiezo
sí.
con el taller de escritura.
Sí.
Porque... Y de hecho, hay un experimento que estaban haciendo en la editorial que tú puedes coger y leer solamente los talleres de narrativa escritura. Y son una novela corta. ¿Sí? ¿Sí? O solamente en las sesiones de psicoanálisis. Y es como una novela... corta, ¿no? Y entonces yo creo que todo eso me da una unidad especial en hecho de que todos esos signos narrativos luego se vayan trenzando, me da una unidad especial que no es la unidad de la novela clásica, por eso digo que es un libro que yo no estoy empezando a percibir ahora, pero porque me lo dicen también, ¿eh? Por ejemplo, ahora, ayer o anteayer ha aparecido en el Diario Vasco una crítica de Iñaki Ezquerra, que es un crítico que yo ahora mucho, en donde dice que yo juego con el diario convencional, ¿no? Y que hago una transgresión. Y es una crítica muy interesante porque a mí me ha hecho reflexionar. Muchas veces tú no te das cuenta de lo que escribes, del mismo modo que cuando hablas no te das cuenta de lo que dices, ¿no? Y me ha hecho reflexionar y efectivamente estoy muy satisfecho después de leer esa crítica porque me he dado cuenta que he cogido un género tradicional, convencional... Pero yo he dado un paso más allá, ¿no?
Y siempre navegando entre la realidad, la irrealidad y lo absurda que es la vida.
Claro, entre la vida y la representación, ¿no? Yo a veces me preguntan, ¿dónde acaban los reales y empiezan los ficticios? Y yo siempre digo, pues mira, si quieres averiguar eso, tú coges el metro del plano de Madrid, digo el plano de Madrid, pero podría ser, y pregúntate... ¿dónde empieza y termina la ficción? En el plano del metro de Madrid. El plano del metro de Madrid es realidad o ficción. Evidentemente es ficción. ¿Pero sirve para explicar la realidad? Sí. Bueno, pues en una novela o en un diario pasa lo mismo. Muchas veces en la ficción sirve para explicar la realidad, ¿no?
A mí, fíjate, en la vida a ratos, en ese sentido, siempre me gusta mucho todo lo que publicas y siempre tenemos la suerte de que si vienes de promo te pases por el programa y bueno, por más sitios de Valencia... Pero esto me gusta especialmente, es de lo que más me gusta de toda tu obra y es verdad que se lee muy, muy bien. Porque claro, como es el sistema píldora, semanas y días siempre, joder, a mí me gusta cuando me voy a la cama. Y ayer estaba y leyendo, coño, y quiero más,
y quiero más.
Y sí, otra semanita, a ver qué va a pasar
claro.
ahora.
¿Qué va a pasar en el taller?
En cierta manera, una pregunta, José. ¿Has jugado un poco en el buen sentido con el lector?
Bueno, he jugado conmigo, que es la condición
claro.
para jugar con el lector. Yo siempre digo esto, ¿no? Si tú no te diviertes escribiendo, es muy difícil que el lector se divierta escribiendo. Si tú no te extrañas, si tú al escribir Yo escribo partiendo de cosas muy domésticas, muy cotidianas, pero viendo lo que de misterio hay ahí dentro, ¿no? Si tú no consigues extrañarte de tu propia vida cotidiana, es muy difícil que un lector se extrañe de la suya. En otro día me decían, digo, pues es verdad, qué bien, que tiene que ver con esto, ¿no? El desconcierto. Una persona me decía, yo estoy leyendo este libro como si estuviera mirando tu vida por el ojo de una cerradura. Digo,
pues,
qué bien.
Claro.
Qué bien, porque eso estimula la cosa voyerista, sí. ¿No? Voyerista, y efectivamente, no estaba en mi intención esto tampoco, pero me ha gustado mucho que me lo dijeran, porque eso da un morbo especial, ¿no? Yo recuerdo cuando, siempre me extraña, cuando voy a ciudades centroeuropeas, en las ciudades centroeuropeas no hay cortinas en las ventanas de
sí.
las casas.
Sí, ahí... es algo que aquí lo comentamos cuando hay gente que viene que ha vivido fuera, porque aquí la persiana... es muy española y muy valenciana, sí. Además, lo del mundo persiana.
En Centroeuropa,
nada. O cortinas, no claro. existe cuando salimos de nuestras fronteras, no, que es muy curioso.
Porque tienen tan pocas sí. horas de luz sí. que tienen que absorber toda, ¿no? Y entonces a mí me llama mucho la atención por la noche cuando llego a hotel y miro, de Viena, por ejemplo, ¿no? Y miro a la ciudad y entonces son como pantallas de televisión, todas sí. las ventanas donde ven las vidas, ven a gente moverse por el interior... Y produce un morbo sí. especial, aunque... ¿Pero por qué produce morbo? No porque la gente haga algo que no hicieras tú, porque la gente hace lo de todos los días. Lo que nos gusta de ver a los demás y que los demás nos observen es porque sin darnos cuenta, realmente a quienes estamos observando es a nosotros mismos.
Es nuestro reflejo.
Decir, la pregunta es, ¿cómo somos cuando nadie nos mira? ¿No?
Y yo creo que hay algo tranquilizador cuando ves que... alguien que no eres tú hace cosas raras porque tú también las haces, claro. O llevas una vida normal porque tú también...
Tranquilizador o inquietante.
O inquietante. Bueno, claro, está esa doble vertiente, pero yo, por ejemplo, el tema del voyerismo, y yo creo que la mejor película de Hitchcock, por ejemplo, es La ventana indiscreta, claro. porque pone un espejo.
Claro.
Entonces, en ese sentido, sí que a mí me tranquiliza, porque yo, si me asomo a la ventana
y me
pongo a ver al de al lado que está haciendo algo y me intriga, sé que los demás también, el género humano es así, que no soy solo yo que estoy taradito. Quiero decir, no, a mí no, me tranquiliza.
No, tranquilízate.
Claro, claro.
Tranquilízate porque además no hay nada más raro que lo normal, ¿no?
Efectivamente.
Sí, la gente
sí, señor.
Normal es muy rara.
Sí. Es que a David sí. Lynch le preguntaban por qué hacía películas tan raras. Y decía, yo es que salgo a la calle, dice, para mí es una película realista, porque claro. si tú... coges una semana, precisamente como haces tú, y dices lo que te ha pasado y la gente con la que te has encontrado, nada tiene sentido.
Claro, entonces, pero la gente se ve reflejada ahí, ¿no?
Claro.
O sea, tú cuentas un viaje en metro es una cosa de lo más banal, pero un viaje en metro bien observado es una aventura brutal,
sí.
¿eh? Entonces, sí, bueno, pues está todo ahí, sobre todo esa idea de un mirón, ¿no? De que está mirando la vida de otro sin que otro se dé cuenta de que la mira. Pero claro, y en ese sentido, aquí el lector se convierte en un personaje de un libro, en un personaje invisible de un libro. Porque yo no lo veo, pero está ahí, ¿no?
Claro. Uh-huh. Me encanta el título, La vida a ratos, porque es muy expresivo, es eso, pues, son los ratos de...
Y bueno, y un diario no
claro,
deja
claro,
de ser...
La vida a ratos... Me gusta también muchísimo cómo empieza diciendo, soy un viejo, no, sí, claro que soy un viejo, evidentemente, tengo 67 años y soy un viejo. Sí.
Bueno, yo empecé este libro con la idea de que fuera un diario de la vejez.
Sí, es muy bonito, José.
Sí, pero verás lo que pasó. Luego fue otra cosa porque verás lo que pasó. Yo pensé, bueno, yo voy a observarme, voy a observar cómo envejezco y lo voy a ir contando de forma minuciosa, ¿no? Y entonces me di cuenta que era imposible, porque observar la vejez es como intentar ver crecer una hierba, ¿no?
Lo o sea, que dices de la muela y pasearte la lengua por el cráter, que te han quitado la muela,
bueno,
que es una
pero
suerte
eso,
de...
Pero eso sí. me puede pasar a alguien sí, sí, con sí. 30 años. De hecho, sí, sí, yo nunca sí, he tenido sí. ningún problema sí, sí. de dentadura, ¿no? Nunca.
Ratoncito Pérez y la rata.
Bueno, eso sí, me gusta mucho, no de la rata Pérez. Pero claro, tú dices, voy a escribir un reportaje o un artículo sobre cómo crece la hierba. Y tú te vas al jardín de tu casa... Y te pones a mirar la hierba. Pero la hierba no crece, ¿no?
Menos en las películas de Eric Rohmer, que decían, que era la famosa frase.
Pero bueno
vale.
Ahora bien, dices, bueno, voy a un momento a la cocina a preparar un café. Y cuando vuelves, la hierba ha crecido. Es decir, que la hierba crece a traición siempre, ¿no? Bueno, pues esto, yo tengo un jardín en casa y es sorprendente cómo las plantas ahora en esta época crecen a traición. Dice, pero bueno, sí. Si esa rama que tiene ahora un palmo, hace 2 días no estaba. Si te hubieras parado a mirarla, no la hubieras visto, ¿no? Bueno, pues la vejez crece de ese modo, a traición. O sea, tú no la ves llegar, pero te vas a tomar un café y cuando vuelves ha llegado, ¿no? Es decir, y porque va, mira, la vejez va avanzando de un modo tan artero, tan silencioso, como un león tumbado ahí en la selva acechando a su presa, ¿no? Va avanzando muy despacio y tú te vas acostumbrando a las situaciones que provoca. O sea, tú no es que un día digas, hoy ya no puedo subir 7 pisos. No, eso es poco a poco. Entonces tú no te vas dando cuenta, o sea, tú te vas adaptando a esas limitaciones y por lo tanto dices, es imposible hacer un diario de la vejez. Y entonces mi intención era esa, luego se convirtió en otra cosa, aunque sí hablo de la vejez, claro.
Y luego también dices algo que me ha encantado, y lo dices de tus propias novelas también, que a ti te gustan las novelas con fiebre. Y eso también tiene Dios con fiebre, que hay como una fiebre ahí en las páginas, sí. Y tal, que hay fiebre. Eso es muy bonito, es muy chulo.
Bueno, a mí es que una de las palabras que más me gustan del castellano es la palabra febrícula, que es ese estado en el que tienes un poco de fiebre, no mucha. Yo padecí mucho de la garganta cuando era pequeño, y entonces con frecuencia me tenía que quedar en casa. Y el médico decía, tienes febrícula, es decir, tenía pues 37.5 o tal. Y entonces, la febrícula es fantástica. Es fantástica porque es un estado en el que todo lo contemplas a la luz de la extrañeza, ¿no? Es decir, una fiebre alta ya a partir de 38 es incómoda. Pero 4 o 5 décimas de fiebre son fantásticas porque ves el mundo, ves la realidad.
Sí. Es como ir con el puntito.
Te colocas, claro. Pero justamente en ese estado en el que, en fin, estás bien, pero la realidad te manda mensajes que no te manda cuando estás sin fiebre, ¿no?
Silvia, espera, porque creo que alguien nos ha enviado un WhatsApp.
Tengo un par, este te lo voy a disparar, lleva los cascos, sí, vale.
Grande es Juan José Millás, para mí es el mejor escritor español.
Y este otro que me dice, nada más escuché su voz, he reconocido que fue colaborador de Irma Nierga. Buenas tertulias, les escuché y disfruté y que echo de menos.
Bueno, qué bien.
Pues Juan José Millás, La vida a ratos, muy, muy, muy recomendable. Y además que se puede ir por cualquier lado, puedes picotear, puedes retroceder, avanzar. Yo recomiendo que empieces por el principio, es como yo lo estoy disfrutando. Pero a mí, de todas tus últimas publicaciones, que me han gustado todas y tal... Esta es mi favorita y además creo que te voy a pedir que nunca lo hago porque me había cortado hasta ahora que me lo dediques, bueno, de La vida a ratos.
Pues encantado, Ramón.
Que este lo quiero poner donde tengo una estantería con varios diarios, que tengo los de Baroja. Ajá. De González Ruano, que yo creo que mentía en todo, porque escribía bien,
pero
el
está
tipo.
Bien, pero
está bien, está bien. Sí. Tengo el de mi medio siglo se confiesa a medias, pero que no hay viejo y cosas de esas. Los de Baroja también me gustan, pero así ya... De trapello alguno, pero bueno, ahora te lo digo a micro cerrado, ¿vale? me lo dedicas. Juan José Millás, siempre es un placer tenerte, muchísimas gracias y enhorabuena por La vida a ratos, insisto. Es que es una ironía, unas ideas, una tal, y además esta tarde, porque si queréis ir a comprarlo y que os lo dedique, como va a hacer ahora a mí que tengo esa suerte, en la librería Ramón Llull a las 7:30 en la librería Ramón Llull, o sea que no os lo perdáis. Muchísimas gracias, Juan José Millás.
Ha sido un placer, como siempre.
Desde luego.
Me gustaría haberlo hecho en la calle, como en otras ocasiones, pero...
Volveremos a Tapidería, te lo aseguro. Tú cuando pidas promoción en Valencia, pide el viernes.
Viernes.
Pide el viernes, siempre, que es el día que estamos ahí en Tapidería, ¿de acuerdo?
Pues mucha suerte.
Un abrazo muy fuerte. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
¿Ves ese precio caro? Pues ya no lo verás más.
Porque en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 rompemos los precios. Ven a Milar, Ramón Llosa de Blasque Bañez 31 y...
Y aprovecha para llevarte una fantástica Smart TV Samsung 4K de 49 pulgadas por solo 449 euros. Como lo oyes, solo 449 euros. Ya sabes, si quieres una Smart TV nueva...
Primero, pásate por Milar, Ramón Llosa de Blasque Bañez 31 porque rompemos los precios. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas. Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Gonzalo Mántaras, bienvenido.
Buenos días.
Andrés Tatay, ¿cómo estás?
Un poco
poco doblado.
Un poco tocado.
Un poco tocado, pero no hundido.
No hundido.
Hundido nunca.
Nunca.
Fernando Seco Marrones, ¿qué
muy
tal?
Buenas, fenomenal.
Oye, ha estado muy bien Juan José Millás, ¿eh?
A mí es que me...
Y el libro es muy
me
bueno.
Me fascinó. Aparte, estoy con dudas si no iré esta tarde ahí a...
Intenta ir. Vale la pena el libro. Yo lo estoy disfrutando una barbaridad. Siempre me gusta lo que publica, pero esto... Uf.
Sí, aparte se puede leer de asaltos
sí,
así.
Sí.
Me hace acordar
pero mola más ir desde el principio, claro. Como tiene cosas recurrentes,
claro.
Van tomando forma y te vas partiendo. Ya, o sea, es esa sonrisilla cuando estás leyendo y dices, qué bueno es.
Pues sabes de qué estábamos hablando la chica de la editorial y yo mientras tú estabas ¿qué? Entrevistando al grande Juan José Millás del Resurfacing y el New Face, que le he dado la dirección del doctor de mesa, digo, llámalo de mi parte.
Sí, que llame a tu padre, no se preocupe, sí. ¿Qué nos traes, Fernando?
Pues la vez pasada habíamos estado hablando de algunas cositas un poco negativas de España y a veces tenemos una imagen bastante mala de España y en gran medida, en cierta medida, Hollywood, digamos, y las series británica se ha encargado de crear una leyenda negra sobre España. Y
yo creo que sobre todo los países que no sean Estados Unidos, en general, es la leyenda negra que ha creado Hollywood, no solamente afecta a España.
Y porque éramos el
imperio. Todo lo que no sea Estados Unidos lo pintan mal.
Sí, sí, bueno, eso es verdad. Pero bueno, a lo que nos atañe a nosotros, y sí. Lo traigo porque Esteban Vicente Boixó ha sido premiado hace poco con un premio del Ministerio de Defensa que justamente desvela en gran medida todo esto, que es la imagen de la presencia de España en América, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por recordar algunas de las películas Piratas del Caribe, por ejemplo, es una película que a España no la deja muy bien. Luego había otra de 1492, La Conquista del Paraíso.
Ridley Scott.
Exacto. Y Roosevelt, por ejemplo, que decía, se jactaba de haber matado a españoles y a uno lo maté como una liebre, ¿no? Yendo.
Sí, ese era Teodoro en la guerra de Cuba.
Exacto. Entonces, todo esto fue creando, digamos, una leyenda bastante negra. Y de hecho, tengo un amigo que ha estado estudiando en México. Y entonces, que me paso un poquito de la frontera, pero para captar un poco ese espíritu, ¿no? Y dice que estaban en una fiesta, lo habían invitado, que era la, no sé si era la independencia o qué cosa, y empezaron todos a gritar, ¡que mueran los españoles! Y dice, y la verdad es que me he sentido fatal, porque claro, yo era español, y me trataban fenomenalmente bien, dice uno, pero sin embargo,
Claro, ahí fue una gran operación de marketing de los calvinistas y de Inglaterra, cuando España era el imperio. Y lo claro. Más triste es que con el paso de los siglos nosotros mismos hemos comprado toda esa propaganda, porque ellos fueron mucho más violentos, muchos más cabrones que nosotros. Sin embargo, hay una película que no caímos en su momento, pero nos hizo un gran favor. Frente a todas esas películas que dices y que solamente nos dirás, que es Apocalipto, de Mel Gibson.
Sí, señor.
Es decir, hasta Apocalipto, la imagen del mundo mundial de los nativos de Hispanoamérica era una comuna hippie que está en el corro de la patata, todos felices, viviendo en un paraíso. Y dices, no... Los aztecas eran los nazis de la época, capturaban tribus y los tenían sometidos y podían enviar una semana y se fundían a 50.000 tíos en las pirámides.
Sí, sí.
Que de hecho, la forma de las pirámides, hay como una canal en medio, era para que fluyese la sangre y las cabezas que decapitaban y llegasen abajo. Es decir, que teníamos una imagen que era gente súper bonachona y pacífica, siempre mirando los astros y las estrellas, pero eran terriblemente violentos, caníbales, y se mataban entre ellos y tenían unas guerras feroces entre ellos. Entonces esto sale en Apocalipto con Mel Gibson, que es como quieren trincar a estos los Yan. Bueno, acordaos las escenas de Apocalipto, que les desgarran el pecho y les sacan el corazón palpitante. Y dices, hombre, qué gran favor nos ha hecho Mel Gibson. Que resulta que, porque el final de la peli es que el tipo va huyendo, llega hasta la playa y aparecen tres galeones españoles.
Ajá.
Y dices, ahora llega un poco... Entre comillas, de la civilización.
No, entre comillas, ¿no?
Efectivamente. Bueno,
¡no,
sí.
Spoiler, no!
Bueno, pues esto es Apocalipto, ¿eh?
Espera, que lo tengo.
Que ya tiene más años que la picora Apocalipto.
¡No, spoiler, no!
Con permiso
es que me estaba
Fernando,
haciendo señas, Ramón, como
si
un loco.
Si tú lees los libros de la conquista, de los coetáneos desde... Bueno, Bernal Díaz de las Casas o algún otro...
Estaban escandalizados con la violencia de
los nativos.
Claro,
y sobre todo que Hernán Cortés, con los pocos que llevaba, lo que hacía era sumar a sus huestes.
Claro.
¿No? Y si lees...
Las tribus sometidas por los aztecas, claro, aliaba con
si
ellos.
No, hubiera sido imposible, bueno, la conquista de México, hubiera sido imposible.
Cuando los indios, las tribus se convertían al cristianismo, que era uno de los motores de la conquista, dejaban de ser salvajes y pasaban a ser súbditos de la corona del rey de España, lo cual ya tenían,
con
digamos,
todas las garantías.
Luego pasaba,
digamos,
lo que pasaba, es evidente, claro, pero claro, de momento no había aquí un ánimo de exterminar como sí que hay en otros lados. Uh-huh. Bueno, Fernando, perdona, sigue.
Es un tema que nos apasiona a todos.
Es un tema que hemos estudiado.
Es
yo lo que dice Fernando de que nosotros mismos, bueno, después de don Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, huyendo a Inglaterra, sí, claro, allí dijo las mayores barbaridades que podía decir.
Oye, sí, pero fue, fíjate, la gran operación de marketing en el siglo XVI, XVII, creada de marketing y publicidad, pero creada, bueno, por Inglaterra y los Países Bajos, el sector enemigo a España, con caricaturas, con panfletos, con textos. Sí. Bueno, y lo entronco con una cosa que nos contaste tú, que yo ignoraba, de Napoleón, que nos dijiste, ¿cuánto medía Napoleón? ¿Cuánto medía? ¿1,70 y algo?
68.
Que para la época era muy alto. Claro. ¿Qué imagen se nos ha trasladado de
un
Napoleón?
Enano.
Un enano. ¿Por qué? Claro. Por lo mismo de la propaganda inglesa.
Claro.
Mira, yo recuerdo que en España mismo no se ha hecho, porque a Hollywood, no, a los Estados Unidos los odia medio mundo.
Sí.
Pero ellos se defienden de ese odio y los odian por lo mismo
porque
que odiaban
son del
al
imperio
español.
Claro, porque son del imperio.
Yo recuerdo que en el colegio una profesora, porque en el colegio nosotros tenemos la misma imagen, me recomendó un libro que todavía me acuerdo y que he releído, que es Los exploradores españoles del siglo XVI, de un británico que se llama Charles Loomis, que es donde da un poco cuenta, un británico hace un repaso bastante bueno. Y era ya un británico, o sea, hispanistas, digamos, a favor de España también lo sabía.
Sí.
Lo que pasa es que ni aquí nos los hacían leer.
Sí.
Luego la leyenda negra, y damos paso ya a Fernando, se incrementa en el siglo XX con el franquismo. Es decir, éramos como la única dictadura ahí en medio, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se encargaba Estados Unidos, Inglaterra, Francia, de dibujarnos como una nación atrasadísima, que todavía estábamos en la dictadura, y esto contribuyó muchísimo a la leyenda negra. Es decir, que la leyenda negra es muy reciente todavía.
Llega hasta hoy.
Por curioso.
Hace un par de años, me acuerdo que estaba, bueno, un par de años, hace ya bastantes más años, con un amigo alemán, y en la embajada de Alemania, no me acuerdo que había algo, pero que pasaban cine alemán, y fuimos, y entonces en la película que estaban pasando había un alemán que venía a España y recorría, y entonces me acuerdo que iban en una motito o algo así y se sonreían, digamos, un campesino típico y el niñito atrás y le faltaba un diente y no sé cuánto, y entonces me acuerdo que se da vuelta y me dice, es idéntico, esta es la imagen que tenemos de España en Alemania.
Sí, sí, sí.
Esto hace varios años y no era en España, ¿no? Estaba, en ese momento estaba en Paraguay, ¿no? Pero me acuerdo que me sorprendió
esta es la imagen,
digamos,
que tenía.
Como una imagen como patetos, ¿no? Y antiguos y demás. Bueno, pero vamos a ver.
Venga, vamos a darle
esa leyenda negra que en realidad tenemos motivos, porque además el español lo que tiene es que se autoflagela muchísimo.
Sí.
Como que no somos tan buenos, pues hay un montón de razones para pensar que realmente son buenos. Por ejemplo, ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, el tema de la seguridad en España está muy bien comparado con, claro, siempre te tienes que comparar con otros, pero es el tercer país más seguro de Europa. Por delante está Alemania y Francia nada más. Y después ya viene España. Es el que tiene menos asesinatos y homicidios, ¿no? Y por ejemplo, lo que me pasa a mí, cuando ya lo he comentado alguna vez, cuando voy a Buenos Aires, ¿no?
Wow.
Y la sensación de que vas por la calle,
todos nos han atracado en Buenos Aires antes o después.
Claro,
de alguna manera.
A mí nunca.
Porque no has ido.
Ahí está.
Claro.
Es que también.
Pero
tú...
es que vas por Buenos Aires mirando hacia atrás, porque te avanzan dos tíos, uno te sujeta, el otro te vacía los bolsillos.
Sí. Y entonces, a nivel mundial, el número 23, digamos, está ahí, entre 114 países, lo que pone, digamos, en muy buena posición a esto. Y ni hablar en Valencia. O sea, si España en general, pues Valencia es un paraíso. Siempre comentamos que sales a las 3 de la mañana, sí, te pueden atracar, pero es muy raro.
Sí, porque
que lo
ahora mismo Barcelona está rompiendo todas las estadísticas de ese buen rollo. Empieza a ser una ciudad súper insegura. De hecho, está encabezando el ranking de las ciudades más inseguras de Europa, Barcelona. Es que va todo
pero España en general es muy segura. En España hay creo que son 300 asesinatos al año. En España, un país de 47 millones de habitantes.
Vete a Ciudad de México.
Claro.
Vete a Tijuana, que salía en el XR de semana este domingo.
Sí, qué miedo, por Dios.
Sí, ahí está.
Más, Fernando.
Esto es un dato que me resultó muy interesante. Son de los países menos creídos. O sea, que se creen menos superiores. O sea, hay países, hay sitios donde se creen superiores, o sea que son de una clase superior.
¿Hablas de Argentina?
O demás. Bueno,
son vecinos tuyos.
Por eso los conoce de Argentina, bien. Dicho sea de paso, hay un chiste que dice: ¿sabes cómo hace un argentino para suicidarse? Se sube a su ego y se tira.
No lo conocíamos.
Con todo cariño a mis queridos amigos y hermanos argentinos.
Son los primeros que se ríen de sí mismos. También todos los chistes de argentinos me los cuentan argentinos. Sí. O sea que...
Después, por ejemplo, en España, un 20% sí se cree como que son superiores.
Ya te
¿no?
lo digo yo.
Especialmente pensando con Latinoamérica o cosas
no,
así.
Bueno, algunos no somos, ¿no?
claro. Yo no encuentro otra razón para los separatismos. Es supremacía pura.
Sí, sí.
El separatismo pero, y el nacionalismo ejemplo, es la
supremacía.
Misma
efectivamente. Es que es supremacía.
Fijaros que...
O sea, se quieren separar porque se creen mejores que tú.
Claro.
Y tú eres
no solo tema. Separarse, es defender tanto lo tuyo porque te consideras superior.
Superior y porque tú eres claro. una bestia tarada, una tarada en el ADN que hablas
eso la, va para todos los
la lengua de los animales.
No, esto
por aquí estamos otro rato, Fernando. Que por ahí, por el nacionalismo y el separatismo...
No, pero quiere decir que hay gente que le da al nacionalismo una razón política para nada. Solo hay supremacismo ahí. Solo hay supremacismo.
Sí, sí. Si nos fijamos, un 20% nos puede parecer muy alto, ¿no? Uh-huh. Porque de dos personas de cada 10, pues es bastante. Pero en Alemania, en Inglaterra, en Italia, por ejemplo, hay mucho más chauvinismo en ese sentido. Un 45% que se cree que pertenecen a razas superiores. El estudio abarca varios países. Y eso, no, pero digamos, menciono algunas.
No, yo creo que Alemania rompe los esquemas, ¿eh? Ellos se creen mejor que tú, ¿eh?
En todos esos países siempre se creen muy buenos. Sí, porque también en Estados Unidos ellos quieren vivir en el mejor país del mundo.
No han provocado dos guerras mundiales por casualidad.
Siguen aferrados a su mentalidad del imperio. Alemania también se creen estupendísimos.
Se creen que son mejores que nadie.
Bueno, hay otra cosa en la que posiblemente quienes estemos aquí no puede ser. Pues España está como primero en el mundo, en el país más saludable. Sí. Primero en el mundo, ¿no? Bueno, incluyen varias cosas. Entre otras, por ejemplo, la esperanza de vida que hay en España, el sistema de salud universal y que te atienden y que incluso... cuando es algo realmente grave, además, por lo general te atienden a nivel público porque suele estar mejor en eso, si bien nos quejábamos de las listas de espera, de una serie de cosas así. La alimentación, o sea, la dieta, la propia dieta mediterránea, digamos así, que contribuye muchísimo, o sea, y al punto que justamente está en cabeza del mundo en este momento España en ese sentido, ¿no? Vinculado a eso también está que por 27 años consecutivos España es líder en la donación de órganos.
Sí.
O sea, eso habla de, evidentemente, no solamente una concienciación de la importancia que tiene, sino de la generosidad.
Pequeño paréntesis, cuando dicen, no, el país donde más felicidad hay es Finlandia o Suecia o tal, y dices, vete a vivir ahí, anda. Porque cuando se jubilan vienen aquí. Se vienen aquí cuando se jubilan, ¿verdad? El que puede.
Oye, yo creo que en esto de los órganos, hay también, aparte de la generosidad española, que el sistema que se ha organizado para que esos órganos se utilicen, o sea, yo conozco gente que trabaja en esto y luego desde las enfermeras hasta los helicópteros funciona eso como si fuéramos alemanes, vamos, por decir un tópico. Y eso hace que, claro, cuando tú ves que aunque tu hijo haya muerto, hay un señor viviendo. No, si tú donas el órgano y se pierde, es como los impuestos. Impuestos para que los dilapiden los políticos.
Son órganos. Hay algo mucho más importante y mucho más práctico, es la sangre. Somos uno de los principales países en donación de sangre.
Yo te doy toda la
eso
que
es algo diario.
No, yo soy donante. Yo
ahí está. Mucha.
Fernando.
Luego, una cosa que le va a gustar a Mon. España, aunque no nos lo podamos creer, es el quinto país de exportación audiovisual del mundo.
Ahí va, qué bueno.
O sea, el quinto. O sea, que yo, la verdad es que a mí me sorprendió.
A mí, yo también, yo estoy flipando.
Cuando he visto.
No, es que todas esas series tipo Acacia, 52, Los Abedules, 98, El Puente Lejano y sí, todo eso. Sí. Yo todo eso se vende
es que
todo, ¿eh?
Sudamérica sí. Es un mercado.
Y Europa, países tipo Rumanía, Hungría y todo eso, además, eso se vende relativamente barato, ¿eh? No. No es que se venda por una pasta, pero vendemos, sí, vendemos. Sí, bueno, todo esto se vende. Porque en las teles de todo el mundo, claro. Tío, tú, para nutrir esas 24 horas de televisión...
Me pasa
un mercado de muchos millones.
Hay un termómetro curioso que cuando, por ejemplo, voy a Argentina o hablo con gente de allí... Me sale la vez pasada con un niñito y que no sé cuánto, ¡ah, qué guay! Y que no sé cuánto, son términos que allí no se usan, digo. Ajá. Y que los van incorporando, ¡no, sí!
Qué bueno.
Y digo, ¿y cómo saben esto? Dice, porque como ven las series o las películas o todo eso, hay un montón de términos que se van incorporando, que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no?
Qué chévere. Dice,
sí.
Bueno. Aquí se puso de moda, sí, con un culebrón chévere, de esto.
Claro, sí. Exacto. Ese tipo de términos, sí, pues es un chévere. Poco lo mismo eso. Y que incluso se está muy informado de la realidad de España. En un montón de cosas que salen y que se ven, los canales internacionales españoles también, en fin. Hay una
sí,
serie
lástima
de...
que casi todo sea cosas del corazón.
Bueno, oye, La Casa de Papel ha sido un éxito, sí, internacional, señor. le han dado un Grammy.
Y de cuenta me han hecho versos en Media Humanidad.
No solo eso, Stephen King puso un tuit diciendo que le encantaba la serie.
Sí.
Eso,
sí.
Claro que... Oye,
lo que no sabíamos que estábamos el quinto mundial, de verdad. El dato
no,
es...
Sexto.
Ah, el sexto.
Sexto mundial y quinto a nivel general. De exportaciones en general, de los países que más exportan, España es el quinto.
Anda.
O sea que también es importante...
Hombre, exportamos automoción, agricultura, sí, manufactura, muebles, calzado...
Ingenieros.
Te pones a repasar, ingenieros...
Médicos,
bueno, las constructoras españolas...
Sí, sí.
A ver, ¿quién ha hecho el nuevo canal de Panamá? ¿O quién ha hecho lo del tren de la Meca y todo eso? El AVE, cuidado.
Me comentaba un amigo que está en Japón, creo que es, o bueno, uno de estos países de allí, dice que cuando... O sea, se les estropea algo, porque muchas empresas quieren ingenieros españoles, porque, por ejemplo, cuando se estropea algo, lo normal es, bueno, hay que esperar que venga, si por ejemplo es de Alemania la pieza, pues ahí paradas las máquinas una semana o el tiempo que sea hasta que llega. Dice, mientras que los españoles se las ingenian ahí, lo atan con alambre o con, sí, encuentran una solución para que continúe hasta que llegue la pieza y entonces el periodo de cambio,
pero no
es la espera de la llegada.
Y si no, los rusos. Rusos y españoles somos especialistas en eso.
Las autopistas de Texas también son obra española, ¿eh? Me está diciendo mi amigo Carlos.
Y las de Argentina, sí, lo fueron.
Ajá. Los rusos también son especialistas en que todo funcione 60 o 70 años como mínimo.
Ferrovial son los que han hecho autopistas en Texas y lo que lo gestionan.
Mira, me dice un oyente, yo me he encontrado a Los Serrano en una tele polaca, con un tío doblando entera la serie haciendo todas las voces.
Sí,
mira,
es verdad,
el otro día, es que lo cuento ahora, sí. El otro día fue este fin de semana.
Flipé
con el mundo culebrón, ahora que habéis hablado de los culebrones. Tengo una amiga enganchada a un culebrón turco. Se llama Pájaro Soñador o algo
así. Es que ahora
así.
Se
los
lleva
turcos
mucho.
Están pegando muchísimo en novela.
Entonces le digo,
qué bueno.
Le digo, dime la razón. Es más, el culebrón está en turco. Y de hecho, ella ve en un canal aquí español ya los capítulos traducidos, doblados al español. Pero se ve en directo en un canal de internet la premier en turco. Y digo, ¿entiendes algo? Dice, no entiendo nada porque no sé nada de turco, pero como ya he seguido la serie y tal. Dice, pero mira... Y me enseña la foto del protagonista, bueno, un modelo, un tío, que vamos, yo no entiendo mucho de tíos, pero está para comérselo el tío. Y claro, y ahí está enganchada, no se pierde un capítulo, no entiende nada, se espera, pero quiero decir que la gente se engancha,
bueno,
por la razón que sea.
En Argentina estuvieron pasando una turga, no me acuerdo cuál era, y fueron los protagonistas, y bueno, ídolos totales.
Pero
¿no?
Ídolos.
O sea que...
Ahora hay unas cuantas de esas, está Stiletto Vendetta, la del pájaro este no sé qué,
sí.
Otra que es Silá, sí, es una pasada.
Pero que yo desconocía
un
este mundo.
¿Qué han pasado? Los protas, que le dices, a ver si me voy yo a Turquía y me veo al señor ese caminando.
Ahí está.
De verdad que te digo yo que no.
Claro, ahí lo ves tú, que te dices que españoles somos como Antonio Banderas.
Pero que yo desconocía
como,
este mercado
como
y es...
Como Miguel Ángel Silvestre.
Es masivo este mercado,
sí.
¿Eh?
Sí, ¿más? Sí, sí, ¿tenemos sí. más, Fernando?
Bueno, en realidad sí. tenemos varios más, pero sí, sí, córtame sí, tú cuando
dale, que es todo bueno, dale, que es todo bueno.
Hay algunas otras cosas. En el, por ejemplo, el cambiando un poquito de tercio, en el matrimonio homosexual es el tercer país en aceptación de esto. Muy o sea, bien. Por ejemplo, solo el 7% se opone fuertemente a esto. Y ha sido, dicho sea de paso, el tercer país en
instaurarlo y legalizarlo.
Muy tolerantes. ¿No? En materia sexual, Cárdenas, somos muy tolerantes, sobre todo a orillas del Mediterráneo.
Y en otras materias también. Ahí,
desde ejemplo, Cádiz a pasando Gerona, somos...
Y en otras materias también.
Pero somos muy tolerantes y muy vive y deja vivir.
Sí, exacto. Sí. Y por ponerle número a lo que estás diciendo... solamente el 6% tiene un rechazo a la homosexualidad en general, no solo el matrimonio homosexual, y el 55% acepta. El resto del 30% es, no sabe, no contesta o ese
ya,
tipo de
pero además,
cosas, ¿no?
Hay que imaginar una cosa, que aquí venimos del franquismo, que era el nacionalcatolicismo sí, sí. ranciete... Sí. Que la mujer no podía tener una cuenta corriente hasta el año 70 y algo, creo, un poco de... Y en muy poco tiempo... Resulta que España es un sitio y los españoles son muy tolerantes y muy amantes del iril y del lolailo y de, oye, que la gente se lo pase bien y no molestar al otro y yo haré lo que considero oportuno y tal.
No molestar al otro es lo que tenemos que mejorar un poquito.
Sí,
hay una cosa que me ha llamado la atención porque, claro, yo vengo de un país que es totalmente laico, de verdad, que es Uruguay, que al igual que Francia, son países que... digamos, no tienen fiestas religiosas oficiales, ¿no? Uh-huh. Ni Navidad siquiera oficialmente es Navidad, aunque popularmente sí, pero por ejemplo yo me enteré que Semana Santa era Semana Santa cuando salí, porque ahí es Semana de Turismo.
Semana de Turismo
y
sí.
popularmente se conoce como Semana de Turismo y es el tema. Pero cuando vine aquí me llama la atención la cantidad de fiestas que hay, que son religiosas, que en fin, todo esto. Digo, ¿qué país tan religioso, ¿no? Sin embargo, es curioso porque en la definición de la persona, cuando se diga ¿qué cosas influyen para que tú te sientas español de verdad? Por ejemplo, el idioma evidentemente es una de las cosas muy fuertes, pero la religión está muy por debajo de otros países. Por ejemplo, solo el 9% siente que ser católico es lo define. Por ejemplo, contrariamente a Grecia, que el 50% sienten que es un elemento potente. O por ejemplo, Estados Unidos, el 32%. O Gran Bretaña, por ejemplo, un 18%, o sea, comparado con el 9% de...
Bueno, ¿cuándo se fueron los turcos de Grecia? Hace relativamente poco. Claro, cuando tú preguntabas en la España posterior a la Reconquista, aunque fuera dos siglos, todos éramos católicos. En Grecia es que
somos
han luchado, ¿eh?
Somos culturalmente...
Pero culturalmente somos católicos. Sí, pero Francia puede presumir el Estado de ser laico. No sé tu país lo que pasa, pero luego cuando se quema Notre Dame,
sí.
De un meu lo que pasa.
Ya. algunas otras cositas que me parecen muy interesantes también. El sentido de sentir que las mujeres son tan capaces como los hombres.
O más.
¿No?
Bueno,
en nuestro caso, más.
O más.
Por ejemplo, coincide la cifra, el 9% también solamente de españoles consideran que el hombre es superior a la mujer. Sin embargo, por ejemplo, países como China, Rusia, China un 56%, Rusia un 54%, Japón un 32%, que consideran que el hombre es superior. Países como Estados Unidos, por ejemplo, un 22%, que es alto, ¿no? O Alemania, que uno podría pensar que es así. Canadá, incluso, el 11%, que es mucho más cercano a España, pero que está primero. Por otro lado, a nivel de gobierno ejecutivo, las mujeres es el primer país de Europa en que tiene un ejecutivo compuesto por más del 50% de mujeres que de hombres. O sea,
eso es un postureo.
52,4.
Sí, yo tengo más que una presidenta de gobierno, como por ejemplo Inés Arrimadas Mon.
No voy a ser yo quien diga lo contrario, Ramón.
A mí todo esto, mira, lo que acabas de decir, que ha apuntado un poco Andrés, es decir, yo creo en la igualdad, que no superioridad de la mujer. Ahora, lo de la paridad me parece una parida.
Una parida.
O sea, es decir, quien se tenga que llevar los méritos es quien haya hecho más ídem de lo mismo. Es decir, quien más se lo merezca. Me da igual que sea hombre, mujer, que extraterrestre.
Yo no me quiero meter en jardines con la
de
la conducción de coches y todas esas
cosas. No, esos son jardines. No.
Última píldora. La última píldora. Legalmente, a nivel de trabajo igualitario, que últimamente se había estado hablando muchísimo, España es el cuarto país en igualdad legal. Me refiero a que legalmente se reconozca con un 92,9% sobre 100. En puntos, ¿no?
Estamos dando lecciones
muy por debajo.
A ver, están en las empresas grandes y por supuesto en la administración no hay diferencia de sexo.
Ninguna.
En otros sitios no te puedo decir sí, pero yo creo que esto es más, aunque la hay en algunos sitios, es más es menos que más. Uh-huh. La diferencia.
Así que la leyenda negra en realidad es leyenda.
Es leyenda.
Bueno, lo que tenemos que hacer es que nos suba un poquito la autoestima a todos como colectivo, como nación, como país, como ciudadanía, que nos suba la autoestima. Porque yo de pequeño crecí pensando que España era un país absolutamente horripilante, horroroso.
Y subdesarrollado.
Y subdesarrollado. Y que nada funcionaba. Uh-huh. Y de repente, me acuerdo cuando me enteré lo del Talgo. Coño, pues tenemos un tren, que es el Talgo, que resulta que lo hizo un ingeniero vasco, que tal, que igual, que el que lo compran de medio mundo. Hombre, el Talgo. Y luego te vas enterando de cosas. Coño, aquí en Valencia había unos astilleros apoteósicos, coño, y tal, igual. Y pum,
no tenemos la patente del submarino y del helicóptero porque somos unos viva la Virgen.
Sí, sí.
Pero también son nuestros.
Sí. O sea que nos hace falta a todos un poquito de más.
Si de pequeño hubieras viajado, a mí me mandaban a Inglaterra, te dabas cuenta cuando volvías.
No, y a Francia.
Que valía eso.
Con
yo iba a Inglaterra
como el
y sigo siendo muy pro-británico.
Yo me acuerdo.
Pero bueno, vivir un verano, como vivía yo 2 o 3 meses, incluso yendo a la playa en la costa del Canal, y volver en septiembre, cuando la vendimia a la finca al abuelo, y comer melón.
Yo me acuerdo sobre todo con detalles en los 80 del surtidor de gasolina. De las gasolinas que yo cuando iba a Francia veía que nos llevaban 20 años de adelanto porque ya era un surtidor digital.
De números digitales.
Y aquí seguíamos con el de la ruedecita ese.
Es más fiable la ruedecita.
Ya, pero que era el diseño todo. Sin embargo, ahora ya estamos completamente equiparados.
Como que nosotros producimos tecnología y somos muy buenos diseñando tecnología, que creía que también lo... yo siempre recomiendo porque esta imagen que tenemos de la España negra y de esta baja estima sobre el país, que la gente lea a Charles Dickens, que vea cómo era la Inglaterra victoriana. No, es que España ahora tal, pero es que hace un tiempo estábamos igual, que estaba todo el mundo. Que léete Oliver Twist, léete Historia de dos ciudades.
Oye, vete a la Inglaterra
David
de
Copperfield,
los Vete a la Inglaterra de los Beatles, como iba yo.
Bueno,
y veías
ya
que
no, me quiero ir al
no había tanta diferencia.
Pero
no.
Es que además...
Mira, Ramón, este oyente me dice, ahora mismo estoy haciendo soportes para pantallas para las estaciones del AVE de la Meca.
¡Oh! Tú eres un tigre, amigo. Queremos ser amigos tuyos.
Vente por aquí.
Es que no hemos estado peor que otros sitios históricamente.
Este tipo tiene una entrevista. Fernando, muchísimas gracias. Volvemos y entiendo que de aquí un poquito, no sé si estaré esperando llegar a en breves minutos, tendremos a Mario Vaquerizo y también a Dani Romero, la araña.
Bueno...
99.9 Valencia Radio.
Festival 10 Sentidos, del 2 al 19 de mayo en Valencia. Llega el encuentro con las artes vivas que no deja indiferente, que busca remover conciencias, que invita a la reflexión. Octava edición del Festival 10 Sentidos con el lema Bestias, que aspira a desmantelar el sistema violento en el que vivimos. Danza, teatro, música, cine, artes visuales coinciden en teatros, salas, espacios culturales y plazas de tu ciudad. Con el patrocinio principal de Caixa Popular. Consulta programación en www.festival10sentidos.com.
Arranca mi sofregit. Quina batxoqueta acaba d'embarcar-se. Atenció que està bullint. Es prepara, llança l'arròs i perfecte. Se'n va, ja. Quina paella, senyors. Això és història. Este 2019 torna la Lliga Oficial de Paelles d'AXA. Més exigent que mai, més participants amb 120 equips i una única semifinal. Apunta ja a arrocdaxa.com.
Últimas noticias en Práctica Hogar. Estamos con la operación Renove. Te damos hasta 100 euros por tu viejo colchón. Y además seguimos con descuentos del 20, 30 y 50% en el resto de artículos de iluminación, muebles y decoración. Aprovechate de estas ofertas en este mes de mayo. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
¿Alguna vez has tenido sexo?
Ya está aquí Instinto, la nueva serie original de Movistar Plus.
Todo el que accede a ese club lleva su rostro oculto.
Un thriller erótico que te va a seducir de principio a fin.
Todos tenemos secretos que nadie debería conocer.
Disfruta la temporada completa, solo en Movistar Plus.
Bienvenidos a BD Travel Brand y Catay. Grandes viajes para recorrer el mundo como nunca antes lo habías hecho. Visítanos en nuestro nuevo multiespacio en calle Correos número 4 y recibirás un servicio premium de asesoría, diseño y contenido de viaje. Más personal, más individualizado. BD Travel Brand y Catay. Ven a conocernos.
Ten mucho cuidado, porque el crimen se adueña de las calles. Vuelve el Festival Valencia Negra. Encuentros con autores, cine, teatro, música y muchas más actividades para los amantes del género. Del 10 al 19 de mayo tienes muchas citas. Patrocina Icono, el vino que acompaña tu novela negra. valencianegra.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Aquest dissabte 18 i diumenge 19 de maig es celebra al Palau de la Música de València la 43a edició del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València. Vine al Palau i gaudeix en directe de les millors bandes de les comarques valencianes. Dissabte 18 i diumenge 19 de maig, de matí i de vesprada, al Palau de la Música. Certamen de Bandes de la Diputació de València. Entrada lliure fins a completar aforament.
Estudiar inglés puede ser esto. O... Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.